Vuelve Yo Quiero a Mi Bandera, este espacio en el que invitamos a distintos grupos culturales, políticos, sociales, para que defiendan su bandera. ¿Cuál es la de hoy? Bueno, la del pensamiento racional, la lógica, el método científico, la oposición al pensamiento ilógico, mágico, a las supercherías, ¿no? Como se le dice comúnmente. Nos acompañan dos integrantes de AUDEPRA, que es la Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional. Tenemos al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Bienvenido. Y a la antropóloga Anabel Aloy.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Capaz que por saber si decidieron formar esta asociación porque tenían, digamos, tiempo libre, querían conocer a otra gente que pensara más o menos lo mismo, porque querían descansar a las personas que creen supercherías, o porque había una convicción más elevada con respecto a este tema.
Yo tengo, agrego una más, sí. Porque se llama Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional. Y el nombre indica como que bueno, que había que tomar las armas, ¿no?
Sí, en defensa ante del la pensamiento embestida bagual, claro, de la irracionalidad.
Ante la embestida de la irracionalidad, la superchería, juntémonos y desde la atalaya defendamos el pensamiento racional.
Algo de eso hay.
Sí.
Lo que no hay es tiempo libre. Me parece que tiempo libre es un bien sumamente escaso. Pero sí un interés en defender una manera de ver las cosas que trata de capturar la mayor cantidad de verdad posible, si se quiere, y que cuestiona con fuerza todo lo que podríamos llamar supercherías, que son muy variadas. Pero por poner un ejemplo gráfico, podríamos aquí decirle a la gente que si tiene un problema personal nos llame, que vamos a barajar un mazo de cartas y según lo que salgan las cartas le vamos a dar la solución. Eso sería realmente algo para nosotros tremendamente cuestionable, pero es un negocio que funciona y que parece estar totalmente admitido. No será un mazo de cartas tatú, será un tarot, pero en definitiva lo que se está haciendo, entendemos nosotros, es una estafa. Y estafas como esa entendemos que hay muchas, que no hay por qué tolerarlas. Y en contraposición entendemos que la ciencia nos ofrece un montón de maravillas. Creo que todos, por ejemplo, somos muy cercanos a lo que fue Carl Sagan en su momento como divulgador, como hombre de ciencia serio, que divulga de una manera atractiva las cosas que la inteligencia humana va descubriendo del universo. Y entonces creo que nos movemos un poco en esa dicotomía entre cuánto nos atrae el realmente conocer de verdad lo que podamos ir conociendo y cuánto nos desagradan los que hacen de la superchería un negocio.
Antes de empezar a definir el pensamiento racional, tú acabas de nombrar, por ejemplo, una superchería y un negocio. El tarot, ¿no? ¿Qué pasa con el Papa Francisco, por ejemplo?
Es un negocio a mucha mayor escala, igualmente cuestionable, o yo diría un poco más.
Porque ahí estamos hablando de una institución que viene haciendo negocios, en tal caso, hace 2000 años,
sí, más o menos. Capaz, ¿no? Que un poco menos como
poco
institución,
menos, un poco
pero,
menos como institución.
Pero la verdad es que hace un gran negocio, vende nada y recolecta millones. Y sobre todo busca encaramarse en el poder permanentemente, ¿no?
Desde el
Imperio Romano hasta hoy no cambia la estrategia.
¿Y ahí de quién es la culpa, no? ¿Del chancho o de quién le rasca el lomo? Es decir, ¿se puede configurar un escenario donde hay una dirigencia dominante que capaz también está convencida, ¿no? De sus actos y de sus creencias, y por debajo una masa un poco más susceptible a ser manipulada? O las dos cosas, capaz.
No, yo creo que hay mucha gente que es susceptible a ser manipulada por muchísimas razones.
Compliqué la pregunta.
El culpable es el manipulador, claramente.
El culpable es el manipulador. Pero digo, ¿sale de nuestra propia esencia humana el hecho de convencernos de que hay otras cosas y otras fuerzas que no son, que son difíciles de comprobar, pero las cuales tenemos que creer, y por ende todos vamos detrás de ese camino, o bueno, estas instituciones durante años nos han convencido de eso y por eso las seguimos?
Anabel es la antropóloga.
Sí, vamos con la antropóloga.
Voy a ceder la derecha. En realidad, digamos, desde, bueno, calculemos unos 35.000 años hasta esta parte, el ser humano es más o menos el mismo, es decir, es esencialmente el mismo ser humano, obviamente con algunas, con las variantes que la cultura le ha introducido, digamos, a la evolución humana, a la evolución histórica. Ahora bien, es bastante razonable pensar o tratar de ponernos heurísticamente, digamos, en el lugar del hombre primitivo que estaba pintando las cavernas y pensar que, bueno, que ese sujeto de alguna manera estaría deslumbrado con las fuerzas de la naturaleza y podría haberles atribuido esas fuerzas un rol mágico, un rol divino, un rol explicativo. Es decir, evidentemente los pueblos etnográficos actuales, los que podemos observar o los que han observado los etnólogos, tienen clarísimo que el ser humano, por un lado, tiene una cosmovisión mítica que explica una serie de aspectos y que tiene que ver, digamos, con la explicación espiritual del universo, pero a la vez tiene un conocimiento práctico evidente que de alguna manera es el precursor del pensamiento científico. Es decir, el ser humano sabe que se equivoca y que vuelve a empezar en base a esa experiencia adquirida. El miedo a la muerte seguramente originó en nuestros ancestros y aún hoy la necesidad de explicaciones racionales, la necesidad de perduración, la necesidad de la inmortalidad del alma. En ese sentido, me parece que siempre pensé que las religiones eran una explicación alternativa al miedo a morirse. Uh-huh. Y en ese sentido también pienso que, bueno, que los seres humanos tienen necesidad de explicaciones. Y hasta ahora, o hasta hace unos cuantos años, hasta el Renacimiento, esas explicaciones fueron de corte religioso porque de alguna manera las religiones han sido las que poseían el poder, las que tenían, digamos, el know-how para explicar el universo. Pero a partir del surgimiento del racionalismo, a partir de, digamos, del desarrollo científico, nosotros sabemos que hay otro tipo de explicación alternativa. Y que esas explicaciones alternativas, si bien no nos pueden dar hoy todas las explicaciones a todos los fenómenos, nos permiten, a medida que la ciencia evoluciona, explicar cada vez mejor y cada vez con más fundamento los temas humanos, además de los temas obviamente científicos, como ciencias duras o astronómicos o matemáticos. Pero me refiero a la ciencia en general. Y en ese sentido es que nosotros pensamos que el ser humano tiene también el derecho a una educación científica, el derecho a conocer las modalidades del pensamiento racional y el niño tiene derecho a tener esas herramientas para manejarse en la vida y para crecer. Ese es un poco algo que cuando se fundó UDEPRA, nosotros planteamos el derecho de los niños a una educación racionalista, porque además cuando ustedes dijeron, tú te referiste a la palabra ataque, ¿no? Nosotros dijimos defensa del pensamiento racional y tú mencionaste la palabra ataque. Y es cierto, la cosmovisión racional sufre y ha sufrido históricamente una enorme cantidad de ataques. Uh-huh. Y frente a esos ataques, nosotros como colectivo pretendemos responder a algunos de ellos.
Y hoy no parece, en realidad, dijiste tantas cosas que podría...
Sí, yo tengo 15 meterme, para meter ahí, pero
meterme
bueno.
por distintos caminos. De hecho, ya me olvidé. No ha cambiado el escenario hoy en día, es decir, como centro de poder, la religión ha perdido terreno y ha ganado, de alguna manera, el racionalismo. Pienso
En Occidente.
Pienso en la sociedad occidental y, por supuesto, en aquellas sociedades occidentales donde el Estado está más separado de Dios o inclusive las referencias hacia Dios son menores. Uno ve en Estados Unidos que capaz evidentemente es un Estado secular, pero cada vez que el presidente se dirige a la nación habla de Dios, ¿no? Dice, y bueno, en nombre de Dios.
Y el 90% de la gente cree en algo.
Exacto. No, el racionalismo no ganó todavía.
El racionalismo ganó en los aspectos prácticos, es decir, si la mayor parte de la población en el país en donde yo vivo utiliza un teléfono celular o una computadora para comunicarse, el pensamiento científico a través de la técnica de alguna manera ha ganado terreno. Ahora, el asunto es que en cuanto a la cosmovisión explicativa, a veces hay factores de poder que hacen que la explicación racional no sea la que tiene más marketing.
Bien, Zapotejo.
Tenía varias, pero quería detenerme en una, ¿no? Hablando de que, bueno, a partir de del Renacimiento, digamos, comenzó a girar el eje en torno más a la razón que al corazón y a la fe, ¿no? Pero, sin embargo, hoy día tenemos una predominancia de religión en muchas partes del planeta, ¿no? Y no sé si Karl Marx lo consideran ustedes como un ejemplo de racionalismo o no, o digamos que sus ideas por momentos rozan la utopía puede llegar a ser irracional. Pero Marx, hablando de la religión, que es el opio de las masas, en realidad lo que decía, la frase entera es: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo, ¿no? Digamos que contextualizaba su frase en el sentido de que el hombre no encuentra en este mundo racional mayores alegrías o mayores ideales o ganas de vivir, ¿no? Entonces, bueno, abraza la religión para, de alguna forma, encontrar un sentido a la vida.
Sí, yo creo que la religión ha sido usada mucho como un opio, en el mal sentido, hablando mal del opio, que no sé si vendría, si habría por qué hablar mal del opio, pero sí ha sido usado como una anestesia a la gente, claramente en la época colonial de América Latina, para decirle: te vamos a explotar toda la vida, pero si vos sos obediente te vamos a dar el paraíso en la otra vida, que es claramente una estafa de una crueldad infinita. Uh-huh. Yo creo que, por el contrario, cuando uno asume que la idea de una vida ulterior es una fantasía, todo lo contrario, le da mucho más sentido a su vida, le saca el jugo con mucho más claridad en cuanto a que es esta y no hay otra. Y creo que Uruguay es un poco una isla de bastante racionalidad relativamente, pero si vas al mundo islámico, la creencia en una vida ulterior es absoluta, no es ni metáfora, ni es capaz que es una creencia literal que lleva a que mucha gente se mate matando a otros para acceder a ese paraíso. Es una idea sumamente peligrosa. Entonces, yo creo que sí es cierto, la religión es usada como un opio. También hay mucha gente que en la vida le ha ido muy mal y hay mucha gente que es vulnerable, que es justamente la que tratan de captar siempre, que precisa de decir: bueno, mi vida no es muy buena, pero tengo otra, entonces tengo esa esperanza. Creo que, por el contrario, cuando uno percibe que la vida es una sola, por obvio que parezca, a la vida le da mucho más sentido y le da una orientación mucho más clara que pasar por la vida suponiendo que hay una second chance.
Y la moral judeocristiana, digamos, la religión como mecanismo de control social para que, digamos, no se nos vaya de madre la cosa, ¿no? El momento que uno se da cuenta que básicamente esta vida es llega hasta la muerte y pues no hay nada más, capaz que a algunos le viene de loco y se mota, yo hago cualquier cosa.
Total, bueno, para eso están las normas también.
Bueno,
¿no?
Están las normas, pero las normas... Es decir, obviamente
porque no, vos sepa que no hay otra vida, no vas a ir a salir a matar un tipo ahora.
Pero claramente, ¿no? Pero digamos, las normas no han logrado que lleguemos a una sociedad donde nadie la pasa mal y no hay crímenes y
bueno, pero...
no hay exabruptos.
Digamos, si tomamos el tema del Islam, como mencionaba recién Eduardo, el Islam es a la vez una religión y un código de comportamiento, así como un código administrativo. El resto de las religiones se han erigido siempre también como formas de reglamentar la vida humana. Muchas veces, en buena medida, si miramos, por ejemplo, el Decálogo, basadas en el miedo. Porque la religión siempre nos ha dicho: bueno, tú tienes que portarte bien en esta vida porque si no en la otra te vamos a torturar o vas a estar en el submundo o vas a experimentar terribles torturas. Me parece que el ser humano tiene enormes capacidades como para autogestionarse a sí mismo o como para autorregularse, y para eso está el ordenamiento jurídico y para eso están las normas políticas. Nosotros tenemos un sistema político que nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos no hacer, y además nos explica que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, derechos y obligaciones están interrelacionados y no se necesita un sistema religioso para reglamentar, digamos, nuestro comportamiento cotidiano. Eso es evidente. Nosotros que hemos pasado por ejemplo, por el primer vallismo, sabemos perfectamente que la religión no es indispensable para que la conducta sea adecuada, respetuosa o correcta, ¿verdad?
Pero la moral judeocristiana que subyace en la escolaridad de Occidente, ¿no es funcional de una forma a un mejor interrelacionamiento entre los humanos? ¿No ha sido?
Yo creo que la historia no muestra eso, ¿no? Creo que a nadie le gustaría vivir en las épocas de la Inquisición.
No,
cuando,
no digo
todo
eso.
Todo se regía por la religión. Creo que allí nadie elegiría, ni nadie elegiría vivir en Arabia Saudí, donde todo es regido por la religión, y si te tomaste un vaso de vino te dan no sé cuántos latigazos, digamos. Creo que justamente lo que mejor fomenta una convivencia, es decir, bueno, ¿cuál es la manera razonable de convivir entre todos, de respetar la diversidad? Creo que una de las cosas fuertes también en nuestro grupo es, la discriminación a la mujer, la discriminación a la homosexualidad, montones de discriminaciones vienen justamente como una carga de una mochila judeocristiana que ya no tenemos necesidad de seguir cargando. O sea, razonablemente me da exactamente lo mismo lo que tú o cualquiera haga en su vida íntima para valorarlo.
La solidaridad, por ejemplo, contra el individualismo.
No viene necesariamente de las religiones. La solidaridad ha sido, digamos, una conducta humana que se ha dado muchas veces en distintos tipos de instituciones o incluso entre los seres humanos no institucionalizados. En los sindicatos, por ejemplo. Claro, a veces también puede surgir en las iglesias, porque mucha de la gente creyente es muy buena gente. Nosotros no estamos atacando a las personas, estamos atacando a las ideas.
Estamos escuchando a los Heavy Metal Kids haciendo Rock and Roll Man. Y estamos conversando con Eduardo Blasina y Anabel Aloy, integrante de la Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional. Me había quedado con una pregunta de la primera parte de la conversación. No recuerdo ahora el nombre del académico. Lo leí hace poco en una nota en el diario inglés The Guardian. Lo olvidé al nombre, lo quise buscar ahora para plantearle la pregunta, pero no lo recuerdo, es bastante famoso, ¿no? Pero él hablaba de que todas las utopías religiosas, ¿no? O sea, las religiones que planteaban utopías, muchas de ellas que se cobran en una vida ulterior, con el correr de los siglos, el pensamiento racional y la ilustración había recogido esa idea esencial y la había pasado a un pensamiento, un corpus de ideas racionalistas que prometían cosas parecidas, pero en esta vida, o ideas que se iban a materializar en un momento si trabajábamos para ellas. La idea del progreso social. Entonces hablaba de, por ejemplo, la idea del utopismo de Marx, ¿no? Es decir, una sociedad que en conflicto y que después llega a una síntesis donde todos vivimos bien. El propio liberalismo económico, en su punto máximo, de decir, la asignación de recursos va a asignar a cada uno según sus méritos, según sus capacidades, etcétera, etcétera. El anarquismo, que ve a una sociedad que no necesita de una fuerza, de un tercero, vamos a decir, que subordine o ponga normas, porque vamos a llegar a un momento de civilidad que no vamos a necesitar que nadie nos regule. Y todas esas cosas de progreso social son utopías que basadas en el racionalismo, pero que heredan en realidad lo mismo de un estadio más primitivo que es la religión.
Yo diría que son mitos políticos que de alguna manera reproducen la estructura del mito tradicional, pero que lo aplican a realidades concretas que tienen que ver con el mundo occidental. Es decir, el paraíso al fin de los tiempos que tú mencionabas con respecto al marxismo es un perfecto ejemplo que de alguna manera reproduce la estructura de las religiones. Es decir, tiene que ver con la teoría marxista, las contradicciones, el surgimiento de la dictadura del proletariado y finalmente la desaparición de esas contradicciones en un estado perfecto, ¿no? Que de alguna manera también es el del anarquismo, que tiene que ver con esa autogestión. Y sí, hay como un fondo tradicional de las religiones en la estructura para elaborar una creación cultural completamente diferente, pero que muchas veces también las ideologías políticas han adolecido de una estructura religiosa o una influencia o una ósmosis de las religiones, porque son productos culturales de los mismos seres humanos, muchos de ellos que han dejado de ser religiosos para pasar a pertenecer a utopías políticas.
Sí, yo creo que la utopía puede ser una herramienta para funcionar, en el sentido de decir, bueno, tenemos un país como Uruguay que viene creciendo económicamente, que en la medida en que mejore la educación va a lograr gente también más racional y con un conocimiento científico que le va a permitir conseguir trabajos calificados, y podemos usar el concepto de utopía como una herramienta para decir cómo nos gustaría que fuera esta comarca idealmente. Lo que no se puede es hacer la trampa de decir, no te preocupes, la vida es un valle de lágrimas, no te preocupes por sufrir en esta, porque en la otra, si fuiste obediente y respetaste, te arrodillaste lo suficiente y sufriste, tuviste el mérito de sufrir, en la otra te van a recompensar. Eso es un embuste. Creo que el marxismo tiene muchas cosas religiosas. Tiene un profeta que es Marx, tiene un libro sagrado que si se sigue se va a alcanzar el paraíso, y creo que eso es justamente lo que hizo que el marxismo finalmente se agotara y no fuera capaz de evolucionar como idea y colapsara. Esa es mi impresión, de que durante el siglo XX muchos dijeron, bueno, el que se aparta de esto lo fusilamos, porque el libro sagrado es este y esta es la verdad y esto es lo que va a permitir llegar al paraíso, no en la otra. O sea, creo que tiene el mérito de decir, bueno, el materialismo es un mérito, es decir, no hay otro, un paraíso en otro lado, el paraíso va a ser acá, pero repite el esquema de un iluminado, un libro sagrado, y que el que transgrede el libro merece el mayor castigo. Y ahí me parece que está
lo que me viene a preguntar, o lo que se me viene ahora a la cabeza, es algo que les mencionaba en la tanda, ¿no? Es un autor que ha escrito una obra que obviamente es muy polémica, y entre los académicos hay quienes les pareció interesante o les pareció un disparate, se llama La irracionalidad predecible, las fuerzas ocultas que diseñan o dan forma a nuestras decisiones, decisiones racionales, ¿no? Entonces, viendo que en tantos miles de años de historia el ser humano repite modelos, ¿no? Ya sean modelos religiosos o ahora modelos de ideología política, pero siempre con esa intención de encontrar un fin ideal o un idealismo, me pregunto si al final las emociones o algo que termina después dando forma a ideologías políticas o religiones, son en realidad las que gobiernan al ser humano más que el pensamiento racional.
Yo creo que, en primer lugar, algo un poco de entrecasa, pero definir el nombre de nuestro colectivo, digamos, nos llevó muchísimo tiempo, porque en realidad nos unen muchas cosas. Nos une el no creer en nada sobrenatural, nos une el desprecio en hacer de la superchería un negocio, pero en realidad ponerle un nombre es difícil. De modo que el nombre puede dar a entender que el apego a la racionalidad es nuestro único norte, cuando no lo es necesariamente. Y yo, en lo personal, creo en la diversidad mucho, y creo que hay un riesgo en cuanto a que ese llamado a ser racionales lleve a pensar en que queremos un pensamiento único o
convertirse en una religión.
Sí, claro. o creer que uno tiene que ser la persona más racional 24 horas por día. Y no sé, si vos sos de Peñarol y haces un gol en la hora, la racionalidad se te debe ir.
Se filtran las emociones. Sí, entonces, lo que ustedes buscan es que no se filtren las emociones, no que se filtren las supercherías.
Entonces, yo creo que cada uno incluso tiene su tarea de elaborar su propia racionalidad. Por poner un ejemplo, muy práctico, pero si yo recibo un mail que me enoja mucho, he aprendido con el tiempo a no responderlo en el momento, porque seguramente voy a responder de una manera que va a ser como un lanzallamas y voy a agrandar el conflicto. Digo, voy a esperar un par de horitas a tratar de escribir algo lo más racional posible. Pero las emociones siempre juegan, o sea, el amor no es racional, montones de cosas en la vida no son racionales. Lo que no aceptamos es hacer de la irracionalidad una institución y un negocio.
Bueno, hablando de institucionalidad, negocio, lo hablamos un poco en la tanda también, ¿no? Hoy día ciertas instituciones religiosas están exoneradas de impuestos, ¿no? Eso lo establece la ley. Y decían que les llevó su tiempo definir exactamente el nombre de la asociación. Entre las cosas, por qué cosas defendían, contra qué cosas estaban. Y hoy día, con este nombre que tienen ustedes, por ejemplo, si deciden abrir locales, ¿no? ¿Estarían exonerados de impuestos?
Seguramente no, porque no somos una iglesia. Uh-huh. Entonces no tenemos los privilegios que tienen las iglesias en este país. De hecho, tampoco tendríamos la posibilidad de educar niños como colectivo, a menos que, bueno, que estuviéramos instalados en la sociedad y tuviéramos algún tipo de personería jurídica y algún tipo de aval por parte del Estado. Pero seguramente exoneraciones impositivas no tendríamos ninguna. En realidad, entre otros temas, nosotros hemos determinado que la laicidad es uno de los puntos centrales de nuestra institución, que, bueno, que consideramos que la intromisión de los cultos religiosos o de cualquier forma de espiritualidad o misticismo dentro de la educación es un tema que está mal planteado y que contra el cual nosotros estamos. No sabemos exactamente cómo se puede combatir, pero es uno de los temas que está en nuestra agenda. Y bueno, y quedamos evidentemente muy enojados todos cuando el último 19 de junio se juró la bandera en la Catedral Metropolitana con alumnos de un colegio religioso, en una flagrante violación a la laicidad de alguna manera una violación al orden republicano en el que nosotros estamos inmersos y que defendemos con uñas y dientes, ¿no?
¿Y ustedes hacen un culto del ateísmo?
No necesariamente, digo, cuando uno llega a ciertas conclusiones racionales es difícil que crea en fuerzas externas, sobrenaturales o que están por encima del ser humano. De hecho, en la asociación creo que no hay nadie que tenga una creencia religiosa, pero sí todo el mundo tiene alguna forma de, es decir, todos creemos en las emociones, como decía recién Eduardo, todo el mundo cree que, bueno, que tenemos alguna conexión con el cosmos, que somos parte de la naturaleza, que somos parte de una cadena evolutiva, que disfrutamos con una flor o con una poesía o con un cuadro, que vamos a una exposición o a ver una película y lo disfrutamos, es decir, no somos, es eso, no somos racionales 24 horas. Y cada uno de nosotros además tiene sus propias individualidades y sus propias características. Lo que sí tenemos en común es la apuesta por esta racionalidad que nos parece cada vez más necesaria frente al avance encubierto o no tan encubierto de las distintas formas de superstición o muchas veces encubiertas como pseudociencias que nos parece que le hacen mucho daño a nuestra institucionalidad.
Yo hablé de culto al ateísmo, ¿no? Pero en el pensamiento racional, ¿cabe el ateísmo y el agnosticismo o solamente hay que quedarse con uno?
Es una buena discusión esa. En primer lugar, yo diría, el ser humano ha imaginado unos 4.500 dioses, más o menos. Entonces, ya sería difícil elegir cuál de los 4.500. En general, se tiende a creer que el dios surgido del desierto, primero en Egipto y luego en las otras tribus vecinas, que ha logrado esa hegemonía y ha desplazado a los demás, es el único referente. No tiene más evidencias que el dios en el que hayan creído los esquimales o los hotentotes, pero ha logrado, sí, un nivel de poder económico y político enorme. Yo creo que no tiene mucho sentido lo del culto al ateísmo. Sería como decir, realmente no creo en los Reyes Magos o en Papá Noel y por eso soy militante anti-Papá Noel o anti-Reyes Magos o hago un culto de esa no creencia. Simplemente le asignamos una probabilidad bajísima a un ser que creó todo el cosmos y luego tuvo un hijo y luego mandó matar al hijo. O sea, nos parece una historia realmente de un nivel de probabilidad tan bajo que tal vez metodológicamente uno puede ser agnóstico porque no se puede probar la no existencia de algo. Yo puedo decir, bueno, todo surgió de un elefante violeta que está escondido en el universo y todo surgió de allí y nadie me puede demostrar que no es así.
Y ahora, ¿y eso no te deja parado en la misma situación a veces que alguien que cree que puede todo venir de un elefante violeta? Es decir, es también un acto de fe el hecho de creer que no existen de supercerías. No tengo las pruebas para demostrar que no existen, pero hay una probabilidad muy baja de que existen en función de lo que yo entiendo, ¿no? Y las demostraciones que considero oportunas para el caso. Pero sin embargo no puedo mostrarlo.
Claro, pero si tú no lo puedes demostrar, nosotros te vamos a preguntar como racionalistas en qué te basás y cuáles son tus evidencias. Porque si tú me decís, porque a mí me parece, como dice Dolina, entonces yo te voy a decir, bueno, sí, pero a cada uno de nosotros nos puede parecer una cosa. Pero existe, digamos, una intersubjetividad, existen ciertas normas de aceptación de que acá hay un diario arriba de la mesa y todos lo estamos viendo. Y si yo te digo que acá no hay un diario, tendría que probarte que aquí no está. pero yo puedo probar que aquí está porque lo toco uh-huh. y porque además todos lo podemos observar. Estoy siendo un poco grosero, burda, pero la carga de la demostración está en el creyente y no en el que no cree. Es decir, porque yo creo en lo que veo, en lo que percibo, en lo que los demás perciben. Y creo, por supuesto, puedo creer o puedo confiar en que existe una cantidad de cosas que no puedo ver, pero que las puede ver alguien en un telescopio. Yo no tengo un telescopio en mi casa, uh-huh. ¿verdad? Pero yo no puedo creer en la tetera de Russell que está orbitando alrededor de un planeta.
Y ese pensamiento no está restringido, en realidad, al tiempo en el que estamos corriendo. Es decir, nosotros podemos tener la total convicción, dado este X periodo de tiempo en el que existimos como seres humanos, de que la probabilidad de que exista un Dios es baja, ¿no? Pero a la vez, si el tiempo es infinito, pongámosle, ¿cómo sabemos nosotros que esa probabilidad después se invierta y cambie en el tiempo?
Pero eso no nos importa. Si mañana se demostrara la existencia de un Dios, nosotros seríamos los primeros en decir nos equivocamos.
Serían los primeros en creer. El día que apareciera una prueba realmente convincente, ok. O sea, lo que sí reclamamos es cuáles son las pruebas y cuál es la lógica del planteo. Consideramos que las pruebas que se presentan son realmente totalmente demostrativas de lo contrario. Como dijo un Nobel de Física, Steven Weinberg, tenemos un universo tal cual lo esperaríamos si hubiera indiferencia atrás de él, no un Dios bondadoso preocupado de los billones de planetas por lo que nos pasa a nosotros exactamente. O sea, todo lo que uno percibe parece mostrar simplemente que ocurrió un Big Bang y nadie más intervino.
Sapo, ¿le contás vos o le cuento yo?
No.
En este momento va a entrar Dios por la puerta.
Perfecto.
Está vestido de naranja. Sí.
Para ustedes, ¿qué es más peligroso, ¿no? En relación al pensamiento racional y la educación? ¿Las clases de catequesis o que el lobo se comió la abuela de Caperucita y después lo abrieron y salieron todos con vida?
Yo diría que lo que es peligroso es instalar el pensamiento mágico en igualdad de condiciones con el pensamiento científico. Uh-huh. Es instalar la espiritualidad como un elemento positivo en nuestra formación y en nuestra cosmovisión. Si nosotros entendemos que la espiritualidad es otra cosa y entendemos que el pensamiento mágico puede ser aceptable en un niño de 3 o 4 años, que bueno, que puede creer cosas que no ve, pero que a medida que vamos creciendo y no tenemos hipótesis que respalden la existencia de esos seres mágicos, entonces tenemos que empezar a pensar con otros parámetros. Y en ese sentido, me parece que lo peligroso es la irracionalidad en general, que se puede aplicar tanto a una clase de catequesis, pero no me refiero solamente a la iglesia cristiana, sí. Me refiero a la formación religiosa en cualquier ámbito, hasta incluso en el hinduismo, qué sé yo, en cualquier religión. Eso es lo que nos parece de alto riesgo.
¿Cuál es la pseudociencia más dañina para la humanidad en este momento?
Todas.
Todas. ¿No hay una que esté haciendo más daño que otra?
Yo creo que la astrología es una de las más antiguas, pero de todas maneras, hoy por hoy surgen una cantidad de elementos que tienen que ver con gente que cree en el biomagnetismo, en las vibraciones, en las energías que circulan de un lugar para el otro, en el chi, en el reiki, en la armonización, en los chakras, en la medicina, unas mezclas con las medicinas ancestrales que no sé qué fundamento tienen, porque en realidad parece que no tienen demasiado, pero la gente habla de la medicina china, de la medicina tibetana, de la medicina de distintos ámbitos, de los cuencos, de las vibraciones y las músicas, y todo eso sería sanador. Y me parece que eso está haciendo mucho daño, especialmente en lo que tiene que ver con las pseudociencias relativas a la medicina, porque de alguna manera muchas veces estas pseudociencias no tienen ningún efecto o tienen el mismo efecto que el placebo, pero lo que hacen es que muchas personas se aparten de los tratamientos tradicionales y decidan tratar el cáncer con graviola.
¿El consumismo es una pseudociencia?
No, yo creo que el consumismo es un problema contemporáneo, pero no lo llamaría una pseudociencia. Creo que es la ilusión de que si gastas lo suficiente vas a alcanzar la felicidad, y creo que es un problema. Pero no, quiero de todas maneras responder. Para mí es mucho más peligroso el catecismo que la abuela y el lobo, ¿no? O sea, me parece que, pero no por el catecismo en sí, me parece que todo lo que sea adoctrinar niños me parece deleznable, pero sin embargo es casi incuestionable. Si uno dice que está mal hacerle repetir a un niño eternamente frases que no son ciertas, arrodillado en una posición humillante, a mí me parece que está diciendo algo obvio. Y sin embargo es algo sumamente incorrecto políticamente decirlo. Y me parece que el peligro más importante que tenemos a nivel internacional es el fanatismo religioso en Medio Oriente.
Y por fuera del fanatismo, algo que preguntaba un poco Sapo al principio, ese tipo de enseñanzas, ¿no?, que están relacionadas con lo espiritual, ¿no colaboran en fortalecer a la persona? Fortalecerla, digo, darle herramientas para que después se pueda manejar en la vida, ¿no? Mezclando las dos cosas, ¿no? Un poco su parte espiritual y de creencias, supercherías, con la parte racional.
Yo diría que hay muchas personas que necesitan, digamos, una especie de miriñaque externo o un corsé exterior que les modele las ideas. Nosotros apuntamos fundamentalmente al libre pensamiento y a que cada quien sea capaz de pensar con su propia cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y después de pensar con su propia cabeza, que sea capaz de elegir. Y lo que cada uno de nosotros elija con respecto a su vida seguramente va a ser distinto. Pero nos parece que lo peligroso son esos moldes que, como decía muy bien Eduardo, se van imponiendo desde la infancia. A diferencia del cuento de Caperucita, que cualquiera que tenga hijos sabe perfectamente que los niños no creen esas cosas, pero las disfrutan, porque de alguna manera les resuelven temas con sus propios fantasmas interiores, como decía Betelgeuse, si es que Betelgeuse tenía razón. Pero sí, esos corsés exteriores muchas veces nos pueden dañar mucho porque nos pueden impedir elegir libremente.
Bien. Muy interesante. Yo sí. Seguro que si esto fuera un campamento y estábamos de charla, ya se acabó el vino, voy por más, y ahí era cuando vuelvo están hablando de fútbol.
Sí, la cosa. Quiero rematar con una lectura que
importado.
Hicimos antes de arrancar la entrevista, que es de este filósofo francés llamado Michel Onfray. El libro se llama Filosofar como un perro, ¿no? Es una serie de artículos cortos. Y en uno de ellos habla del derecho al ateísmo, ¿no?, y de la intolerancia que existe con respecto a la gente que pone en el mismo nivel a la gente que cree en extraterrestres con la gente que cree en Jesucristo o en Mahoma o en el Dalai Lama. Y él arranca el texto diciendo: existe un instrumento formidable para medir la barbarie y el progreso, y es la intolerancia al ateísmo, ¿no? ¿Comparten esa aseveración?
Depende del lugar.
Uh-huh. ¿En Uruguay cómo estamos?
En Uruguay no hay una gran intolerancia al ateísmo.
En Uruguay somos muy privilegiados. Uh-huh. O sea, cuando uno habla con gente de otros países... Tengo una amiga en Facebook que es de Libia. Quedan menos de 1,000 ateos, según ella supone, en Libia. Y anteayer puso una foto de una amiga de ella que fue asesinada por ser explícitamente atea. Y si sos mujer en el mundo árabe y atea... O sea, es la peor situación imaginable. Mm. No le podés contar a tu familia, tenés que cuidarte enormemente, y si se sabe que tu vida corre peligro literalmente. Creo que en ese sentido Uruguay, gracias a José Pedro Varela, a José Valle de Ordóñez, a una tradición de laicidad que justamente es lo que queremos defender, es enormemente privilegiado.
Sí, pero hay gente que se ofende si vos pones el mismo nivel a un extraterrestre con el Dios en el que creen, ¿no?
Hay gente que se ofende, pero obvio.
Mucha gente. Se van a ofender los que creen este Dios y no tanto los que creen extraterrestres, ¿no? Porque piensan, no, me estás comparando dos cosas totalmente diferentes, cuando uno piensa que son exactamente lo mismo.
Pero, es decir, nosotros necesitamos una hipótesis que apoye la existencia de cada uno de ellos. Uh-huh. Si ustedes fundamentan que esa hipótesis tiene visos de realidad, nosotros vamos a reconsiderar nuestro ateísmo o nuestra falta de creencia en extraterrestres, lo que no implica que no se investigue la vida en otros planetas, que no tiene nada que ver con lo que la gente entiende como extraterrestres.
Ah, no, señora, yo jamás le voy a mostrar el ser raro que tengo escondido en mi placar.
Hay muchos mensajes.
¿Una foto?
Por lo menos una, ¿no? ¿Qué actitud toman los entrevistados ante la concurrencia a una boda o un bautismo? Pregunta alguien. ¿Van?
¿Sí? Hace mucho que no voy, pero he ido a bodas y bautismos y bueno, no creo traicionar nada por acompañar a alguien que quiere disfrutar de ese momento.
Me mataron la ilusión del próximo libro de Ludovica, dice Eduardo de Punta. ¿En qué templo se reúne esta gente tan interesante? Quiero compartir esa liturgia, dice Gustavo de Positos.
En Facebook.
Audepra.
¿Y la gente que tiene cábalas?
A los futboleros se las perdono.
El tiempo tampoco es infinito, Dios es una mera idea, dicen por acá. Por fin alguien inteligente. Ya existe una escuela de tal corriente, la logosófica.
No conozco lo suficiente como para opinar, pero no tengo esa impresión.
Estoy en la chacra, recién sintonicé, por la voz parece Eduardo Blasina. Es que sorpresón, no le conocía esa faceta.
Bueno, saludos.
Bien, bueno.
Cierro con un mensaje más.
Dale.
Un día un viejo me dijo que yo era una mierda porque no creía en nada.
Bueno, actos de intolerancia vamos a encontrar siempre a lo largo de la vida en los distintos ámbitos en los que nos toque compartir nuestros días.
Pero nosotros creemos en muchas cosas. Todo aquello de lo que tengamos pruebas suficientes, lo creemos hasta que surja una prueba que lo desmienta.
Muy bien. Eduardo Lacina, Anabel Aló, integrantes de la Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.
Un placer. Muchísimas gracias.